Bienvenidos al segundo episodio de Cayendo por la Tangente.
Hello, hello.
Hoy nos acompaña, como siempre, Pania, si quieres saludar.
Hola.
Natalie.
Hola.
Y César.
Sí, hola.
Me llamo César, soy yo.
Y mi persona. Un placer saludarles nuevamente. Y el tema que tenemos para hablar el día de hoy es, no me importa que usted sea mayor que yo, como conocidas canciones populares, o tal vez sí me importa, no lo sabemos, lo discutiremos el día de hoy. Natalie, cuéntanos un poquito a qué viene ese tema, este segundo episodio.
Bueno, hace poco salió una película en Amazon Prime con Anne Hathaway, que obviamente, o sea, si no la han visto, no sé qué hacen, vayan a verla, que se llama The Idea of You. Cuando yo la terminé de ver, yo les dije a ellos que tenían que ver la película porque me pareció que estaba increíble. Entonces, vamos a hablar sobre eso y sobre, no me importa que usted sea mayor que yo, o si me importa.
O menor. Porque ya algunos de nosotros ya muy menores no somos.
O menor también. O menor. Sí, cierto. Bueno, a ver, vamos a plantear un poquito lo de la peli, para arrancar por allí. La peli se llama, en español, La Idea de Tenerte. Está protagonizada por la hermosa Anne Hathaway, que es bella, que no importa qué edad tenga esa mujer, es perfecta.
Es perfecta, sí.
Y su compañero de reparto, que ahorita no me acuerdo el nombre.
No está mal, que está bien.
No, es muy guapo, sí.
Y habla con acento inglés, así que ya eso también.
Ah, sí, claro, porque es inglés. A ver, ¿qué pasa? En esta película hay varias cosas importantes que no necesariamente tienen que ver, no necesariamente están relacionadas a cualquier caso normal de tener una relación con una persona que sea mayor, menor que tú, y todos los prejuicios y comentarios sociales y todo lo que eso arrastra. Pero bueno, centrándonos en la película, en este caso el chico es bastante menor, ella es una mujer que acaba de cumplir 40 años, y el chico es un chico que pertenece a un boy band, y bueno, nada, él se enamora de ella, ella se enamora de él, y tienen que sufrir un montón de cosas por el hecho, primero, de tener una gran diferencia de edad. Segundo, porque él es famoso. Y bueno, eso trae diferentes conflictos en la relación. Ahora, ¿qué opinamos sobre la película?
Fun fact, que no sé si sabían, pero al parecer esta película está basada un poco en la vida de Harry Styles, porque a él le gusta salir con gente mayor que él. Y si se dan cuenta, una banda súper popular, One Direction, habla británico, Harry Styles.
De casualidad.
Tiene lenguaje corporal, es casi igualito al de Harry Styles en sus entrevistas, en sus actuaciones. Entonces,
a ver.
Me parece
interesante. Yo iba a traer a colación que, Nick Jonas. Su esposa, sí. Madre de su hija, es Priyanka Chopra. Y Nick Jonas sigue perteneciendo a los Jonas Brothers. Y bueno, hay un porrón de años de diferencia allí. Lo que yo diferenciaría un poco es que obviamente Priyanka ya era famosa y también pertenece al mismo mundo de la farándula que él. Entonces ya ahí se rompe un poco lo de la historia, porque la historia de la peli, la chica, o sea, la mujer, no pertenece a ese mundo. Y también por eso sufre muchísimo.
Pero también tiene un conflicto en la película, que no sé si en los casos de la vida real están. O sea, el personaje de Anne Hathaway tiene una hija, que es, o sea, que fue fanática del chico con el que ella termina saliendo. Y es el hecho de por qué sale este tipo contigo y no con tu hija. O sea, está ese estrato, esa idea social de... Tiene más sentido que este chico salga con tu hija por la cercanía de edad que contigo. Entonces, ese conflicto también es súper rudo, ver cómo la relación que tú estás teniendo, pues también le afecta a los seres queridos que tú tienes a tu alrededor.
A ver, eso siempre pasa, tanto en la realidad como en la ficción. O sea, quiero decir, las relaciones que nosotros tenemos de pareja, de manera general, siempre van a afectar a nuestro entorno más cercano, a nuestro entorno más íntimo, ya sean nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres. O sea, incluso teniendo una relación donde no hay una diferencia de edad o es socialmente aceptable, igual se ven afectados. Cuando las pelean, cuando las parejas se separan, cuando, o sea, siempre se van a ver afectados. O sea, lo que pasa es que, claro, aquí se trata sobre la diferencia de edad, pero si lo generalizamos, siempre afectamos a nuestro entorno más cercano, porque tenemos un entorno que nos quiere y que sufre con nosotros, queramos o no. Y eso hay que tenerlo en cuenta siempre. O sea, no sé cómo decirlo, me da un poco de gracia porque a veces en ciertos contextos lo vemos como más evidente, pero es algo que funciona en cualquier otro contexto.
Bueno, claro.
Yo no he visto la película todavía, pero este tema me parece que, o sea, que ha sido charlado en muchas oportunidades y es como muy claro, ¿no? Que existe esta cuestión de presión social o de cierto precepto de cómo tienen que ser las cosas. Y por ejemplo, algo creo que es un poco más, que lo hace un poco más difícil, es cuando, por ejemplo, la mujer es mayor que el hombre, ¿no? En el caso de que sea una pareja configurada de ese estilo. Y es como que se ve peor, ¿no? Como que socialmente se ve un poco más presionado, ¿no? Como de por qué están juntos alguien con una diferencia tan grande, sobre todo con una mujer.
Es un constructo social y la misma película lo condena. O sea, la tipa, es que yo no sé si podemos hablar de la historia para no hacer tanto spoiler.
A ver, es sexismo, ¿vale? Ya está, o sea, sí.
Es un constructo social que está mal. Exacto. Y va contra la mujer.
Sí es cierto que hace muchos años se hablaba de viejo verde, cuando un hombre salía con una chica más joven, pero estaba como más aceptado y era como más común socialmente. Cuando lo hacía una mujer, pues ella era un follón, era un problemón, y era horrible, y era...
¿Y qué se cree? ¿Y cómo es
era
posible?
Súper condenado.
¿Es su hijo? O sea.
Claro, era súper condenado, sigue siendo condenado hasta al día de hoy, y es
sexista. Si eres famoso, no tanto. Si eres famosa, no tanto, porque aquí tenemos, por ejemplo, a Jennifer López, que ella salía con chicos más jóvenes que ella.
Pero siempre fue criticada.
O sea, claro, y es famosa.
Claro, entonces, es que siempre va a ser criticada. Siempre va a ser criticada. Priyanka Chopra fue criticada por salir con Nick Jonas. Nick Jonas fue criticado por salir con Priyanka Chopra.
El presidente de Francia, Macron, con su esposa.
O sea, exactamente.
Y luego si tú ves la historia de ellos dos, parece una historia más bien de cuento de hadas, de cómo los dos tuvieron que separarse en un momento dado de la vida y luego se volvieron a juntar y se casaron. Pero claro, el problema es, no es que se lleven 20 años o 15 años o lo que sea, el problema es que ella es mayor que él. ¡Oh, qué barbaridad! ¿No? O sea,
sí,
si fuese al revés.
A ver, criticar, la gente siempre va a criticar. Ahora,
en las redes sociales es fácil, es gratis. Y
¿qué es lo que pasa? Que por lo menos la película plantea la situación en la que la mujer no es famosa, el hombre sí, y además pertenece a una banda de chicos, lo que implica un fandom. Los fandoms suelen ser muy crueles. Incluso, salgo aquí de mi cotación, mi tema predilecto, los famosos del K-pop en Corea, incluso los idols, o ya sean actores, no importa que sean cantantes, perdóname, tienen casi que firmado por contrato y está muy estructurado que ellos no deben o deben evitar tener pareja, sea mujer o hombre, sea quien sea, mayor o menor, no importa, deben evitar tener parejas públicas. ¿Por qué? Porque los fandom lo critican y lo sentencian. Ellos deben mantener una imagen de que están libres y disponibles para motivar al fandom. Y si sale a la luz que tienen algún tipo de relación, como ha pasado desde siempre, porque eventualmente ocurrirá, pues los fandom los critican muchísimo, los empiezan a despreciar, empiezan a hacer comentarios súper horribles y de juzgarlos muy fuerte. Cosa que pasa en la peli, el fandom de él la destroza a ella y además también lo cuestionan a él, porque sales con esta mujer, podría ser tu madre, o sea, no es solamente atacar a la otra persona, sino también atacar al que es famoso. Y obviamente todas estas críticas y la popularidad del chico, pues afecta mucho, no solamente a la hija de la protagonista, sino a la propia vida de la mujer, ¿no? De Anne Hathaway, o sea, del personaje de ella, que bueno, o sea, no puede, ya le cuesta incluso trabajar, ¿vale? Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando uno tiene una relación de pareja, sea con alguien mayor, sea con alguien menor, o alguien de tu misma edad, siempre alguien se sacrifica. Lo siento a quien se siente ofendido en este momento.
No, es verdad.
Pero es así. O sea, una relación de pareja...
Porque aquí está lloviendo, entonces eso que escuchan son los...
Bueno, no, tranquila. Tranquila. Lo que es natural no lo podemos evitar.
Lo del sacrificio es, pero yo no lo... O sea, lo llamaríamos sacrificio si queremos, pero para tratar de suavizar un poco el golpe, o sea, es más como un compromiso. ¿Puedo sacar mi famosa frase?
Sí,
¿qué?
Muy bien, que a César no le gusta la frase. O sea, lo que dice Laura, para llevarlo también al terreno que estamos hablando de mayor o menor, cuando tú entras en una relación es un compromiso, y los compromisos son unas decisiones que tú tomas. ¿Y las decisiones de dónde vienen? De un pensamiento más o menos racional. Y aquí va mi famosa frase de la filosofía que dice, el amor es un acto de la voluntad. Al que le guste bien y al que no también, porque es lo que es. O sea, cuando tú amas a alguien, es lo que dice Laura, tú estás tomando una decisión de estar con esa persona. Y el chico, el protagonista, en un momento dado, él dice, yo quiero estar contigo y si yo quiero estar contigo, yo entiendo que tengo que dejar esto, yo lo racionalizo, pues yo lo hago. O sea, es una decisión que duele, pero es el sacrificio del que está hablando Laura y es algo que él está haciendo voluntariamente. Vale, entonces es eso lo que implica lo que dice Laura, ¿no? De yo si quiero estar con esta persona tengo que entender que hay cosas de mí que yo tendría que renunciar.
Claro, y de mí, de mi vida, de mis proyectos, de mis sueños, de lo que sea. Porque cuando tú estás solo, tú vives en pro de ti. Pero cuando ya convives o estableces una relación estable con otra persona, no eres solamente tú, tienes que tomar en cuenta a la otra persona y tomar decisiones en pro de lo que es mejor para la pareja. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que a veces sacrifique uno y a veces sacrifique el otro, y así uno se va apañando y uno está y ser consciente, aquí es donde voy yo con mi frase de el amor consciente, ¿no? Tomar decisiones con conciencia, es decir, qué cosas puedo ceder y qué cosas no. Qué cosas me permito ceder y qué cosas indiscutiblemente no voy a renunciar. Por eso hay parejas en donde, bueno, mira, nos tenemos que trasladar a Toronto y la otra pareja dice, no, pues yo no lo voy a hacer. Mi prioridad ahorita es quedarme aquí. Y es completamente respetable, no se trata de si te amo más o te amo menos. Se trata de que mi prioridad, en este caso, no es la relación. Aquí a mí me gusta mucho cómo lo plantea la peli, porque en determinado momento el personaje de Anne Hathaway dice, yo no puedo con esto. No puedo arrastrar a mi familia, mi vida no está funcionando. Y me encanta que ella dé el paso a decir, se acabó. ¿Por qué? Porque mi prioridad, aunque yo te ame, no eres tú. En este momento no eres tú. Y me encanta el hecho de que las parejas, los amores también tienen su tiempo. Así como no puedes estudiar en la universidad cuando tienes 3 años, pues hay relaciones que a lo mejor en este momento no son viables, pero quizás en 5 años, quizás en 10 años, sí son viables. Y estamos preparados el uno para el otro, ¿ves? Por eso me encanta el final de la peli, que por cierto, by the way, no es el mismo que es del libro, pero bueno, para mí está muy bien planteado lo de, a ver, conclusión de mi parte, sí, o sea, el amor es libre y nos podemos enamorar, no importa si eres mayor o menor que no, mayor, menor, lo que sea, siempre que estemos dentro de lo legal, no hay ningún problema, pero ser conscientes del amor consciente, ¿no? De que amar a alguien y entablar una relación con alguien implica unas ciertas decisiones y ciertas realidades, ¿vale? Que vamos a tener que afrontar eventualmente.
Sí, que no se trata tampoco lo que tú dijiste hace un rato de si no te vienes conmigo a Toronto es que no me amas, no va por ahí, porque eso ya es manipulación. Y si tú aceptas es que no tienes tampoco integridad ni respeto propio. O sea, va lo que tú dices.
No, si aceptas es que a los 3 años te vas a estar separando igual, porque vas a vivir insatisfecho, ¿sabes?
Tiene que, esa pareja me pareció, o sea, en la película la pareja de Anne Hathaway con el chico me pareció súper linda. A mí lo que me pasó un poco es que me dio como, la palabra no es nostalgia, me dio como una sensación rara, porque yo, ese tipo de relaciones, yo por lo menos no las veo en la vida real. O es por primera vez, por ejemplo, en una película, en una pieza audiovisual de entretenimiento que aparece una pareja así, porque es bastante sano. O sea, él le respeta a ella lo de que, bueno, ahora no puedo con esto, no puedo arrastrarlo, y él lo que, él se va y lo respeta. No le forma ningún lío, no le hace ningún escándalo ni nada. Y lo mismo al revés, cuando él le dice, quiero intentarlo contigo, y ella le dice, ok, vamos a intentarlo. Entonces, ese tipo de cuestiones es lo que yo veo, que yo digo, yo esto mucho no me lo creo porque no lo veo en mi vida real con gente que tengo alrededor, pero me parece muy bien que exista, que la gente vea cómo es de verdad una relación que está basada en el respeto, que está basada en lo que tú dijiste, la parte del amor consciente, la parte de respeto mutuo, de que es una relación para mí que es sana. O sea, sufren un montón, pero entre ellos dos me parece que hay un entendimiento espectacular. Mi opinión.
A mí lo que me parece súper bien son los tiempos. O sea, como que es literal, cuando es para ti, ni aunque te quites, y cuando no es, ni aunque te pongas. O sea, ellos no podían en ese momento y esperaron como 5 años y se reencontraron, y me imagino que los dos habrán sufrido lo que sea, y bueno, en 5 años ahora sí podemos estar juntos porque, no sé, porque sí, pues porque se alinearon los astros y ya.
Porque las circunstancias han cambiado.
Claro, él ya no está en el boy band, todo se calmó mucho más, la hija ya es una señora, una tipa adulta de 21 años.
O sea, ya está haciendo su vida.
Claro.
Exacto, porque él igual sigue siendo famoso, o sea, pero si él la busca a ella, cosa que me parece súper feliz, pero él es el que la busca después, entonces está muy bien.
Yo quería decir que...
Y hay una parte... Perdón, dale.
Sí. No, yo quería decir, porque Vanessa dijo algo como que no veía mucho como en la vida real este tipo de cuestiones, pero yo sí he visto bastante como relaciones, digamos, temporales, o sea, con una temporalidad muy fugaces, digamos, y otras como más largas, de gente pues con una diferencia de edad grande, o sea, cuando digo grande, 7, 8 años, 9 años, sí. He visto bastante eso. O sea, y en diferentes formas, mujer, hombre, hombre, mujer, digamos, el que tiene mayor edad o la que tiene mayor edad, todo. O sea, lo he visto en diferentes formas. Sí.
No, a ver, yo lo que decía, no por la diferencia de edad, yo digo en general, da igual la diferencia de edad. Pueden tener 2 años, 3 años, que no es mucho, y bueno, no que... Que también porque yo pienso que ellos dos están muy bien y que está muy bien que este tipo de historias existan para que el público las vea, por favor, véanlo, es importante. Y un mini spoiler, cuando ellos se separan...
Ya, me has spoileado la película.
Sí, o sea, tú relax.
Que cuando ellos finalmente, no finalmente, porque hay un final feliz, pero cuando en un momento dado ellos deciden, bueno, vamos a ponerle un pause a esto, hay una frase muy importante... que dicen que para mí es cuando yo digo esto es amor verdadero, ¿okay? Cuando ellos se dicen, si tienes alguna oportunidad de encontrar la felicidad, por favor, no la desperdicies, agárrala. Así no sea conmigo, agárrala. Eso es amor verdadero, ¿okay? O sea, eso de, ay, si lo amas, déjalo ir, ok, son cursilerías, pero es el hecho de, o sea, cuando hablamos de que tú amas a alguien, y no hablo amor de pareja, hablo amor en general, es el hecho de que tú quieres que la otra persona esté bien, quieres el bien para esa persona porque es esa persona en sí misma, ¿ok? Entonces, que tú digas, yo quiero que tú seas feliz porque tú eres tú, eso es para mí amor, verdadero amor al máximo, ¿ok? Y da igual si es de pareja, en este particular es de pareja, puede ser con un amigo, puede ser con un familiar. Entonces, eso para mí es súper importante que la gente lo vea en una pieza audiovisual, porque es ahí, por ahí es, o sea, eso es lo que es. Vale. Entonces, bueno, eso.
Bueno, en otros tópicos, en el episodio pasado, Natalie habló sobre la Met Gala y habló sobre la reina de la Met Gala. La reina de la Met Gala, conocida por sus amigos como Blake, resulta y acontece que ella tiene un marido muy famoso que se llama Ryan Reynolds. Y aunque no lo parezca, ellos se llevan 11 años de diferencia a favor de ella. Ella es mayor que él.
Son una pareja espectacular.
Y son una pareja bellísima, de verdad que sí. No solamente porque sean bellos, sino por el feeling que te dan.
Sí, yo lo decía por el feeling, no por...
Bueno, pero yo lo aclaro, pues, porque además son preciosos, ¿no?
Los dos se juntan y es como que, ay, qué lindos.
Sí. O sea, pero bueno, ellos son una pareja que está junta actualmente y se llevan 11 años de diferencia. Ya nombré a Priya Prachopra y a Nick Jonas, que se llevan 10 años, que también están juntos con su hija. No sé si se acuerdan de, hablando de Ryan Reynolds, porque no hablamos entonces de Wolverine. Hugh Jackman tiene su esposa Deborah, que se conocieron hace un porrón de años. Él tiene 54 años y ella tiene 67. Y este año, digan todas las energías que sea así, van a cumplir 28 años de casado.
¿Y alguien ha dicho algo? No.
No, sí han dicho. O sea,
no, digo, en su momento lo dicen, pero luego es como que, mira, vive y deja vivir, por favor.
Entonces, pero como todos los rumores y los chismes que después pasan.
A ver, como todo. A ver, yo traje estos ejemplos porque son ejemplos de mujeres que tienen más edad que su pareja. Pero bueno, también los tenemos en el caso contrario a George Clooney. Pero bueno, George Clooney, por favor.
Bueno. Yo tengo uno, Michael Sheen con su esposa. Se llevan más de 20 años. Pero ahí están, o sea, se los ve súper felices. El mismo Michael Sheen dice, es que nos enamoramos. O sea, yo estoy consciente y ella está consciente que nos llevamos muchos años, pero es que nos queremos, pues. Y sabíamos que la gente nos iba a criticar, pero bueno, lo echamos para adelante. Y tienen una hija preciosa y ahí andan súper juntos. O sea, al final...
Bueno, lo que les decía, ¿no? O sea, no importa, mientras el amor sea bueno, no importa, mientras estemos entre los márgenes de la legalidad, no importa. Gente debería dejar de criticar tantísimo.
Medianamente importante.
La gente debería dejar de criticar tantísimo y dejar que la gente sea feliz, porque todos esos comentarios, por más que uno se eche aceite, se bañe en mantequilla, quiera ignorarlos, siempre afectan. Afectan. Y entre más sean, mientras más repetitivos sean, mientras más insistentes sean, mientras más dañinos sean, más nos van a terminar afectando.
Yo lo de los ídolos de K-pop yo no lo sabía y me da un poquito de cosa.
A ver, no es
porque
no está encontrado, pero sí,
es horrible porque el fandom, o sea, yo también soy parte de fandoms de cosas, todos somos algo del fandom de algo. Yo, por ejemplo, Michael Sheen, por ejemplo, un ejemplo porque ya lo saqué antes. Es como que yo quiero que él sea feliz porque él se ve que es buena persona y tal. Y es como, no voy a caerle encima ni a él ni a la esposa, porque si ellos son felices, me parece fantástico. Entonces, me parece muy triste como artista que tú no puedas compartir cosas de tu vida que son importantes con tus fans, porque tus fans te van a caer encima y eso te va a doler un montón. Eso me parece espantoso.
Pero es que también,
o sea, si tú eres fan de algo, tienes que protegerlo, cuidarlo, quererlo, o sea...
Bueno, pero sí, o sea... Estoy de acuerdo con lo que, o sea, Natalie dice, es que depende de la edad, sí, pero mientras más fomentemos ese comportamiento, la gente va a tardar en madurar y en aceptar la realidad, ¿vale? Entonces...
Pero es igual que la gente que hace hate, o sea, ¿quién tiene, o sea, es alguien que no está, o sea, que el problema lo tiene esa persona, o sea, no, porque, ¿para qué vas a tomar un minuto de tu tiempo a escribir un comentario de, ah, no me gustó? Bueno, no lo veas, o sea...
Vale, eso lo piensas tú porque tú no eres así, pero la gente que es así tiene sus propias justificaciones de ser así. Ahora, lo que quiero decir es, por ejemplo, los productores de Corea fomenten que sus artistas no tengan pareja o no hagan comentarios sobre, o no se haga público que tienen pareja o que tengan que mantener esa idea de estar solteros y libres y disponibles durante toda su parte famosa o durante, si son 10 años, son 10 años, si son 20 años, son 20 años, mientras ellos sigan fomentando y prácticamente exigiendo eso de sus artistas, el fandom va a seguir siendo igual de tóxico, ¿vale?
Es que entonces, claro, la medida que lo dejemos que es un producto, hacer, no un ser humano. Estás exacto, fomentando que los chicos son un paquete de algo, no un ser humano artista que hace música.
Exactamente, entonces
que se expresa. Yo
creo que deberíamos dejar de hacer ese tipo de cosas. Si tienen novia, que tengan novia. Si tienen novio, que tienen novio. Si salen con fulanito, si salen, que lo saquen y lo publiquen y que el fandom se lo cale hasta que lo acepte como una realidad. Ese es mi pensamiento.
Sí, pero ahí, Laura, no, yo creo que hay mucho morbo. Hay mucho, sobre todo cuando se asocia con las cuestiones como de fama y eso.
No me importa.
Pero hay que romper esas cosas.
Exacto, o sea, así como Jennifer López salió con 500.000 chamos más jóvenes hasta que la gente se cansó de hablar del mismo tema, igual lo seguía haciendo, pues así hay que hacer, o sea, hay que ir rompiendo moldes. Mientras sigas haciendo lo mismo, vas a tener el mismo resultado.
Claro, o sea, lo que digo es que como que existe ese morbo o digamos, ¿cómo decirlo? Como que nace o se hace naturalmente, se va generando naturalmente entre la exposición que tiene alguien, ¿no? Y pues sus relaciones, etc. Por ejemplo, no sé, yo estaba pensando cuando mencionabas esto de cómo afecta el fandom, digamos, a un ídolo en Corea, etc. Pero sin ir más allá, cualquier influencer o
cualquier artista famoso,
claro,
cualquier figura pública.
Mucho de esto, por eso me fui a la parte de los influencers, porque muchas de estas personas funcionan como un producto ellos, ¿no? O sea, como, y muchas veces como que coquetea un poco con eso de no tener pareja o de no mostrar su pareja, ¿sí? Como para no afectar su, digamos, su masa de seguidores o lo que sea, ¿me explico?
Sí, claro.
Porque si ocurre eso, si ocurre esa exposición, pues seguramente sea algo de lo cual se enfoque, pues, las personas que le sigan, pues, ¿me explico? Entonces, claro. Por eso menciono que es algo como que van haciendo naturalmente con la exposición y la fama, pues.
A ver, sí, o sea, obviamente es natural que si tienes fama hablen de ti, si no hablan de ti no tienes fama, eso es así, es una ecuación, pero ¿qué es lo que pasa? Que ya, o sea, todos los artistas, sean coreanos o no, se ven expuestos a la popularidad y a lo fandom o al público en general, o sea, no importa si eres fan o no eres artista, tú vas a tener una opinión y si tienes redes sociales y tienes alcance, la vas a hacer pública, vale, bien. Con esto quiero decir que todos los artistas pasan por esto. Cuando tienen novio, cuando tienen pareja o lo que sea, Jennifer López pasó por esto, George Clooney pasó por esto, Nick Jonas ha pasado por esto, o sea, todos han pasado por esto. ¿Qué es lo que pasa en Corea? Que es particularmente exigente. O sea, los fans de Corea son muy, muy, muy dañinos cuando
ocurre. Corea en sí misma como sociedad es muy exigente.
Entonces,
con muchas cosas
y yo creo que deberían cambiar un poco. Y el cambio no va a venir desde el fandom. El cambio va a venir desde los productores y desde los propios artistas.
No, pero el fandom podría afectar, sobre todo el fandom fuera de Corea. O sea, gente como los que estamos en
claro, sí, sí. Yo tengo un montón, si yo sigo un montón de gente que son fan del K-pop y que son fan de cosas de Corea.
Eso es lo que voy a decir.
Y que condenan lo que yo estoy diciendo, lo han condenado públicamente a través de sus redes sociales. Claro que sí, pues haces contrapeso, pero obviamente Corea sigue siendo un país cerrado. Y se miden,
pero es que ellos lo defenderían,
la popularidad y todo es diferente.
Ellos defenderían, como defienden muchas cosas, de tú lo ves así y tú lo ves mal, pero yo lo veo de esta forma, viene de mi cultura, viene desde donde lo que yo soy, para mí
sí. Claro, y por eso hay un montón de artistas coreanos, claro, que luego tienen la noticia de que han decidido acabar con su existencia porque no pueden con la situación. Pero bueno, voy a dejar mi comentario mórbido para otra cosa, sigamos hablando de los mayores y los menores.
Pero la pregunta, ¿ustedes saldrían con alguien mayor o menor que ustedes?
Siempre y cuando yo esté enamorada de esa persona está enamorada de mí completamente.
Si hay feelings, sí.
Sin problema.
Yo he salido con gente un poquito menor que yo, no 10 años, 2, 3 años menor que yo, y he salido con gente 2, 3 años mayor que yo, pero porque hay feeling, ya está. O sea, todo lo que estamos diciendo dentro del marco legal y el constructo social, si hay buen feeling, ¿por qué no?
No, claro, sé, totalmente. Salir con alguien mayor, o sea, como muy mayor que yo, me intimida.
Bueno, bueno, ya, pues, bueno, pero te intimida. Puede que no te pase, ¿no? Como puede que sí, o sea, son cosas de tu vida. ¿Y cómo no lo vas a dejar saber hasta que te pase o no te, o no te pase?
Yo creo que no digas que no si no lo has probado.
Ah, capaz no lo quiere probar y también está en todo su derecho.
Bueno, no, a ver, sé. Yo creo que no es algo, no sé cómo explicarlo, o sea, bueno, eso va a depender de cómo sea el proceso de enamoramiento de cada persona, ¿no? Pero, por ejemplo, yo particularmente no voy con o algo tatuado que dice no, mayores de 3 años que tú, no. Menores de 3 años que tú, no. O sea, yo sencillamente, ahorita no, pero cuando he tenido la libertad de hacerlo, yo iba con mi mente abierta, ¿sabes? O sea, si me gustó, me gustó. Y creo que la edad era algo que ni preguntaba. O sea, quiero decir, primero preguntaba otras cosas, primero me interesaban otras cosas antes de confirmar, mira, ¿qué edad tiene? O sea, eventualmente ocurría. Pero quiero decir que no era algo que estaba como entre mis prioridades, ¿no? O sea, ah, no, si tiene más de 5 años que yo, cerrada esta puerta, no. O si tiene 5 años menor que yo, cerrada esta puerta. Ahora, dentro de la legalidad, es decir, si es menor de 18, sí, cerrada esta puerta, olvidado, y, o sea, a otro...
Dejamos eso en claro de aquí a cuando se acaben los 14 minutos que nos quedan.
O sea, eso sí, pero de resto, creo que no voy con ese límite mental, ¿sabes?
Ojo, pero el que lo tenga también es válido, ¿eh? O sea, yo conozco gente, hombres y mujeres, que dicen, es que yo, bueno, tú misma lo estás comentando, yo no saldría con, sobre todo mujeres, que te dicen, yo no saldría con chicos menores que yo porque siento que X o Y. Y eso también está válido, ¿sabes? Entonces,
no, claro, cada quien es momento, libre, pero dentro del margen de legalidad.
Cada quien lo dejamos claro de allí. Así como tú dices, yo no saldría con alguien que fume o yo no saldría con alguien que no le guste viajar, yo lo veo un poco dentro de sus criterios. ¿No? O sea.
Claro, cada quien tiene su criterio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando la vida te enfrenta a, olvídate de tu criterio. Exacto. Tu criterio que a la miércoles.
¿Tú quieres sopa, tú no sopa? Ah, que tú no querías estar, toma, no. Hazme caso, pruébalo.
Exacto. A mí eso me encanta. Porque, por eso, sí, o sea, me encanta cuando alguien me lo cuenta, por eso yo tengo la filosofía de open mind, ¿sabes? O sea, no juzgue antes de vivir, no opine, deje que todo fluya, porque cuando tú pones un no pero, la vida va y diga, ah, no pero, ven aquí.
No, toma.
¿Sabes qué? Yo traía algo un poco más de la parte como de estudios científicos sobre esto, porque como mencionaba al comienzo, o sea, esto es un tema súper que ha sido trabajado, hablado y todo desde hace mucho tiempo. Entonces, alguien en diferentes universidades, tanto en Estados Unidos, España y otros países, estuvieron haciendo estudios, y en la mayoría de esos estudios lo que se ve es que, por ejemplo, las parejas con mayor diferencia de edad, pongan, no sé, más de 5 años, usualmente tienden a durar menos que parejas.
Sí, el porcentaje entre mayor sea la diferencia, yo lo leí, entre mayor sea la diferencia, más alto es el porcentaje de separación.
Sí.
Claro. Y eso también me parece algo muy bonito, ¿no? Pensando en aquellas personas que tienen esa diferencia tan grande y que a pesar de esa diferencia, llevan, no sé, más de 15 años juntas, 20 años juntas. O sea, me parece algo notable, pues, digno de admirar, porque es difícil.
Claro, y es eso, tienes que estar enamorado.
Bueno, a ver,
volvemos a lo mismo, es una lección, ¿vale? O sea, el enamoramiento, y esto es con base científica, psicológica, todo lo que ustedes quieran, el enamoramiento es muy lindo. Pero después del enamoramiento, que son todas esas cosas que dice la gente, la chispa, los fuegos artificiales, después viene el amor. El amor es calmado. El amor no es una cosa intensa, porque nosotros no podríamos estar viviendo todo el tiempo como cuando te subes a una montaña rusa que estás todo el tiempo arriba. Entonces, al final es una elección que puede ser más fácil o menos difícil para ciertas personas, pero tú dices, yo sigo estando con esta persona, qué bonito, o qué duro, o lo que tú fueras, pero tú sigues allí. Porque esa es la otra, no es una cosa de, ay, ya llevo 15 años, ¿para qué me voy a divorciar? No. Si tú ya estás mal después de 15 años, lo mejor a veces es, o sea, yo conozco gente que sus padres llevan 40 años de casados y después de 40 años se separan. Y es totalmente válido, porque es como que, bueno, ya está, ya tomé la decisión de que ya no quiero estar más contigo, porque hijo, por ya. Por eso, a mí lo que dice Laura, el amor consciente me parece súper importante y a mí me da la impresión de que no todo el mundo
entiende que no lo hace.
Está de acuerdo con eso, como yo, por ejemplo.
Ya, a ver, para ti es todo emocionalidad, para ti es todo para arriba. Y cuando eso se acabe, te quiero ver.
Cuando lo de los estudios científicos, aparte de que sea un análisis o encuestas de las relaciones, también hay que entender algo que nos enseñan en primer año de bachillerato, que la gente se une por afinidad. Obviamente, es más común que entre más cercana sea tu edad, más cosas tengas en común con la persona, porque han vivido tiempos más o menos parecidos, realidades más o menos comunes, los gustos puede ser que se parezcan más, o sea, hay más probabilidades, es una cosa de probabilidades simplemente. Hay más probabilidades de que gente con la que tú tienes edad más cercana tengas más cosas en común y que mientras más se vaya alejando en el tiempo, pues obviamente han vivido situaciones y realidades diferentes y eso hace que posiblemente, por probabilidades, tengan gustos y conocimientos y cosas y feeling diferente. Vale, es una probabilidad, ¿por qué no? Pero el ser humano es único y cada uno somos únicos. Hay gente que vive a destiempo. Yo siempre he vivido a destiempo. Por eso es normal o es común que tengo como pareja alguien que es mayor que yo. Y hay personas que viven. Claro, sí, bueno, eso es X. O sea, bueno, lo que decía es destiempo. O sea, tú puedes haber nacido hace 20 años y adaptarte muy bien al tiempo actual. Entonces eso también puede hacer que tú, pues, en vez de buscar a alguien mayor o alguien de tu edad, busques a alguien menor, porque te sientes, o sea, te has adaptado y te gusta tu entorno actual. Entonces, claro, creas esas afinidades, por eso se llaman afinidades, con personas que no son necesariamente contemporáneas contigo. Y, bueno, los hombres que les gustan mujeres más jóvenes o las mujeres que les gustan hombres más jóvenes, ¿sabes? Aunque tenga una base y lo estudiemos todos, pues está la posibilidad de que cada persona es un mundo.
Ya, claro.
Yo también pensaba en la salud, ¿no? O sea, como en la vejez, en la salud, como que eso un poco juega en la cabeza de cualquiera, digamos, a medida que vaya, envejeciendo la persona.
Sí,
eso, a mí me parece que eso como que...
Bueno, fíjate que eso que tú estás diciendo forma parte de lo que yo llamo el amor consciente. Saber que cuando tú decides o empiezas una relación estable con una persona que, por ejemplo, es mucho mayor que tú, tú vas a tener que asumir ciertas realidades antes de que si tuvieras una pareja más joven. Es por probabilidades, no necesariamente es así, ojo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Me da mucha gracia que la gente se busque pareja, o lo más común, sea que tengas una pareja contemporánea contigo, cuando luego todas las mujeres terminan viudas, porque los hombres se mueren primero. Es que todas las mujeres deberían buscarnos hombres más jóvenes. ¡Holy! Eso es una realidad, o sea, estadísticamente es una realidad. A ver si más o menos
llegue la...
Claro, o sea, fíjate, es chistoso, pero es una realidad. En estadística, los hombres mueren primero que las mujeres. No me acuerdo por qué, pero estadísticamente es así. Entonces, eso quiere decir que biológicamente o de manera estadística, las mujeres deberíamos buscarnos hombres más jóvenes, porque tendemos a vivir más, ¿sabes?
Porque los hombres hacemos muchas estupideces y morimos solo así.
No lo sé, tablas.
No, los que no hacen cuando también, ¿eh?
Pero me sorprende, ¿no? O sea, me hace como clic, tiling. Bueno, lo del amor consciente era eso, ¿no? Saber que, bueno, sí, la persona con la que estás va a envejecer antes que tú. Pero hay gente que cuando tiene 20 años no se está planteando esas cosas, ¿sabes?
Es que es una decisión. Tú puedes decir, mira, te quiero mucho, pero tú te vas a ir dentro de 5 años y yo no lo voy a soportar, entonces chao. Volvemos a lo mismo. Es una decisión que tú estás tomando de manera consciente.
A mí me gustaría saber qué está pensando Natalie, porque tiene todo el rato solo pensando. Para mí, no sé, ¿tienes algún conflicto ahí? Si no lo quieres compartir, no.
No, no tengo un conflicto, pero...
Pero normal. Porque
estoy joven.
Soy la... Ella puede elegir el camino por recorrer.
Eso es que soy la niña de 20 años que no está pensando en eso
todavía. Exacto, ¿sabes? Eso es lo que le iba a decir. O sea, la gente de 20 años no está pensando, oh, sí, te voy a tener que envejecer contigo. A veces ni siquiera se plantean. O sea, no, a veces no. Normalmente no se lo plantean. Pero luego te ves en una relación de 20 años encima y dices, jolín, la pata que he metido. Entonces, recomiendo hacer ejercicios de amor consciente, proyectar, así como proyectamos proyectos laborales. Que tú dices, bueno, ya yo me quiero quedar en este trabajo, voy a trabajar 5 años, 10 años, o vas a trabajar solo 3 años y luego buscar otra cosa. Nosotros hacemos esas proyecciones a nivel laboral o a nivel profesional o incluso a nivel
personal. Voy a viajar y voy a hacer este viaje y tal.
Claro,
o sea,
iba con que o no voy a comprar casa ahorita, voy a comprar casa dentro de tanto tiempo, voy a ahorrar tanto tiempo. O sea, esas proyecciones las hacemos normalmente en varios aspectos de nuestra vida. Bueno, señores, hacerla también en el amor, ¿eh? O sea, porque resulta que involucras a otra persona. Y cuando involucras a otra persona, claro, o sea, no es tu vida solamente, hay otra persona involucrada en esta situación. Entonces,
es un proyecto en común de los dos sin tratar de abandonar el proyecto personal que tú tienes.
Es importante hacer ejercicio de amor consciente. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué dijiste? Okay,
que eso lo hago, tipo, yo tengo manifestando a la persona que yo quiero.
Vale, no, está bien. No, yo no te estoy lanzando una puta, yo estoy haciendo un comentario generalizado. Invito a la gente. Y a la gente no solo de 20 años, sino a la gente de 30 años. La
de
gente
cualquier edad.
Piénselo, un sugar daddy.
Que haga ejercicios de información.
Yo tengo un problema con eso de los sugar daddies, como que me encantaría, pero soy muy, yo puedo conmigo, o sea, como que soy muy mujer empoderada, entonces, que no digo que la gente que los tenga no lo sea, yo creo que sí también, solo que otro tipo de empoderamiento que quisiera yo tener. Y estaría haciendo las sesiones de un yate en Hawái, ¿sabes? Sería más guay, pero no.
Bueno, pero volvemos a lo mismo, sugar estás consciente
sugar
de lo
mami, que me parece que están bien todas. Lo único es que, bueno, o sea, lo que pasa es que el detalle de esa frase es cuando tomas la decisión. ¿Primero te gusta y luego es tu sugar daddy? ¿O primero es tu sugar daddy y luego no te termina de gustar? Bueno, ahí, o sea, ahí es donde está.
Te gustan otras cosas, no necesariamente...
No, bueno,
que volvemos a lo mismo, es una decisión.
Tu supermami, ¿sabes? O sea, ¿por qué
volvemos
no?
a lo mismo, es una decisión.
Porque
y si
no,
tú la decisión la tomaste de manera consciente, mira.
Yo estoy abierta. Si hay algún sugar daddy que está viendo esto,
me hago lo que deseas, ¿eh?
Bueno, uno que te guste.
Beware what you wish for.
Bueno, a mí me parece muy interesante este tema porque creo que viene muy acompañado con cómo se puede o cómo funcionan las diferentes idiosincrasias donde estemos viviendo, qué sé yo, y también todo el morbo que pueden generar en el alrededor, ¿no? Entre la familia, los amigos, etcétera. Siempre es como muy curioso ese tipo de situaciones. Así que bueno, yo creo que es algo que uno tiene que estar abierto a disfrutar. Si sientes cosas, o sea, si tienes la ocasión de aprovecharlo, aprovéchalo porque, o sea, capaz no es tan común que conectes con alguien como con mucha diferencia de edad y capaz está bueno, pues entonces...
El hecho ya de conectar con alguien, o sea, ya el hecho de que tú llegues a conectar con alguien a ese nivel de pareja, o sea, ya está. O sea, el resto yo lo veo intrascendente, ¿no? Porque es el típico tema de entre miles de millones de billones de personas que somos en este mundo, que por más que estemos conectados, es todo un batiburrillo de cosas, que tú encuentres a una persona y logres conectar con ella y logres encajar con esa persona, mira, para mí ya eso ya es magia y hay que luchar por ello.
Es magia, dijiste que es magia.
Es magia. Pero hablo, no solo hablo de pareja, hablo de todo. En este caso porque estamos hablando de pareja, pero es todo. O sea, con todas las probabilidades que hay en el universo, habidos y por haber, de todo, que pase una sola cosita así que encaje, que tú digas esto encaja como un engranaje de reloj perfecto, ya para mí eso es digno de defender y de hacer crecer. En este caso, si encuentras a alguien con quien hacer una vida de pareja que sea mucho mayor o mucho menor que tú, eso da exactamente igual.
Siempre dentro de los márgenes de la legalidad.
Dentro del marco legal, ya. ¡Qué horror! Me vas a un tatuaje aquí, dentro del marco legal.
Está bueno, porque, o sea, de verdad, a mí me parece súper importante.
Ya, no, es importante. Pero creo que todos tenemos un poco de sentido común para entender que hay cosas.
Me quedan 40 segundos. En resumen, hagan todo lo que quieran dentro del
marco legal. No, pero no, ningún resumen. Queda 25 segundos para no resumen. Luego de los que terminen esos 20 segundos es que empieza el resumen.
Es que empieza a tirar una polémica de último momento.
Bueno, películas, El Graduado. El Graduado es una película que, por cierto, es clásico, es clásica, es un clásico del cine del año 1967 que plantea a un chico recién graduado que se enamora de una mujer mayor. De romper nuestro time
roto.
Bueno, conclusiones, señores, sean libres.
Polémica.
¿Cuál polémica?
Mientras estudiaba, digamos a nivel secundario, vi muchas veces relaciones entre estudiantes y los profesores o las
claro profesoras. Sí, algunas de esas
Trascendieron de, digamos, el momento en el que estaban, digamos, en los roles de estudiante
y profesor.
Profesor.
Sí, claro, bueno, Macron, su esposo.
A ver.
Sí.
Bueno, aquí nos estamos saliendo de los márgenes de la legalidad. Lo único que voy a decir al respecto es que una parte fundamental de la atracción, del amor, del enamoramiento, es la idealización y la admiración. Entonces es normal que tendemos a enamorarnos o a gustarnos o llamarnos la atención personas que están, que nos parecen que son ideales o que nos parecen que son poderosas o que tienen cierto...
Sí, que están en un rol por encima.
En un rol superior porque las admiramos. Entonces, la admiración forma parte importante del amor. Bueno, señores, sean libres de amar como quieran, siempre dentro del marco legal.
Dentro del marco legal. Si logran conectar con alguien, luchen por ello, traten de no permitirse que nadie les diga nada, porque es uno en un millón, son cosas que en la vida, ¿cuándo lo vas a volver a encontrar?
Recordar que la gente critica lo que sea.
En el universo, que si es para ti, es para ti, y si no es, bueno, chama no es.
Y la gente que es hater y la gente que critica, búsquense una vida. Véanse una serie en Netflix. Véanse la película de Amazon, que está buena.
A mí me gustaba mi propia secuencia.
Pueden hacernos hate y criticar, no nos importa. La verdad.
No, a ver.
Bien o mal, bien o mal, pero que de nosotros hablen.
Total, verdad. Pero puedes hablar. Lo importante
practicar
es que hablen.
El amor consciente, proyectar. Tomar decisiones sobre la mesa, comunicación, amor. Así, Natalie, por favor, enséñame, nueva generación.
No.
Así, y
coralitas.
Vale, pues nada, chicos, chicas, mujeres, hombres, gracias por vernos. Pronto tendremos este video en nuestras plataformas, Spotify, YouTube. Gracias. Y nos vemos en el próximo episodio.
Adiós.